Bueno, volvemos a las mañanas de Granada Social en este espacio Star Idea. Hoy para hablar de una iniciativa de las que quedan 45 días. He estado leyendo justo antes de comenzar esta entrevista, porque se acerca la quinta carrera azul, bueno, en favor del autismo. Y para hablar de ello tenemos a el vicepresidente de la asociación Mírame de autismo, que se llama David Gómez. Muy buenas, bienvenido a Granada Social.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Nerviosos por la carrera?
Pues siempre estamos nerviosos. Aunque sea la quinta ya, siempre tenemos la cosa de conseguir de nuevo el apoyo y la colaboración de tanta gente que nos apoya año tras año.
La ilusión está latente, imagino, ¿no?
Por supuesto, si no tuviéramos la ilusión no estaríamos aquí.
Bueno, cuéntame un poquito qué es Mírame.
Mírame es una asociación de apoyo a las familias y a las personas con autismo de la provincia de Granada, que se funda en 2010 justo para apoyar el día a día de esa familias que convivimos con el autismo en nuestras casas, ¿no? Y ese fue el objetivo de Mírame y en el que seguimos trabajando. Por un lado, el apoyo a la familia y ofreciéndole a su hijo y a su hija programas y actividades acorde a sus necesidades, y por otro lado la lucha continua y el trabajo continuo con las administraciones y la sociedad, las administraciones para básicamente un tema de dotación de recursos en todos los contextos, y a la sociedad pues en el sentido de concienciar y sensibilizar para que las personas con el trastorno del espectro del autismo sean personas que transiten en su día a día con total normalidad y naturalidad y que nadie la mire rara.
Cuéntanos, porque a mí siempre me gusta cuando viene alguna asociación que tiene, bueno, se dedica específicamente a algún tipo de bueno, de causa, conocer qué es lo que verdad es, por ejemplo, en este caso, el autismo.
El autismo, básicamente, te lo defino muy, muy rápido, es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, con lo cual es algo que va a acompañar a la persona durante toda su vida. Y que tiene básicamente tres patas, ¿no?, afectadas. Por un lado, la comunicación. Hay chicos con autismo, bueno, que puede que sean incluso hasta no verbales, ¿no?, que no terminen nunca de hablar. Hay chicos que tienen un lenguaje más o menos fluido, pero con alguna dificultad, y hay chicos que tienen un lenguaje pero que no es un lenguaje funcional, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación es un tema importante, y además un déficit en estas personas, que trabajando se llega a conseguir grandes logros, de hecho, ¿no? Por otro lado, tienen problemas en las habilidades sociales. Bueno, son una de sus puntos débiles es el no entender muy bien el entorno que les rodea, ¿no? Las ironías, los dobles sentidos. Bueno, la gente dice que incluso como que le cuesta ponerse la piel del otro, ¿no? El tema de la teoría de la mente. Pero bueno, al final, trabajándose incluso la teoría de la mente, la empatía, en los chicos y chicas con autismo también se llega a lograr, lógicamente.
Lo toman todo como muy al pie de la letra, ¿no?
Efectivamente. Y luego hay unos patrones de intereses restringidos, que eso, bueno, en el día a día pues puede llegar a limitar a la persona si al final todo su interés está centrado en una única cosa, ¿no? Pero bueno, también tiene el lado bueno de que en esa única cosa puede llegar a ser una persona pues con mucho control de sus intereses, ¿no? Esas inflexibilidades también se trabajan y conseguimos que los patrones inflexibles poco a poco, a través de mucho trabajo, vayan convirtiéndose en algo un poco más flexible, ¿no? Los chicos con autismo necesitan estructura, necesitan anticipación de las cosas que van a suceder, ¿no? Pero bueno, eso también se trabaja, de tal manera que aunque se anticipe, se estructure su día a día, también se trabaja un poco el tema de, oye, que a veces, aunque tengamos todo estructurado, a veces surgen imprevistos y tenemos que adaptarnos a esos imprevistos. Esas cosas hay que trabajarlas con los chicos en el día a día, porque bueno, le supone un trastorno al final, ¿no? El que cosas que ellos prevén que va a suceder no sucedan, pues justo por esos perfiles inflexibles, ¿no?
Oye, David, ¿por qué llegas tú a Mírame?
Pues yo llego a Mírame porque, bueno, yo fui padre por primera vez, primerizo, en 2008. Uh-huh. Nació mi primer hijo, Sergio, y en torno a 2010 empezaron ya las sospechas del desarrollo atípico, y al final pues bueno, nos cayó encima el diagnóstico del autismo, y aproximadamente un año y pico después buscamos apoyo en otras familias que estuvieran viviendo la misma situación. Los primeros meses desde que nos cayó el diagnóstico fueron meses duros de vivir duelo, porque al final tienes que aceptar que todas esas expectativas que tú tenías en tu primer hijo, pues en cierta medida se van al traste. Luego te das cuenta de que bueno, es otra manera de ser padre, ¿no? Y al final, en 2012 aproximadamente, acudimos a esta asociación Mírame. Nos atendió en su momento Fátima, que era la presidenta de esa en su momento, y encontramos el apoyo y el cobijo de muchas familias, y sobre todo encontramos la cosa de decir, oye, no estamos solos en esto, hay muchas familias que están pasando por lo mismo, otras que ya han pasado por esto y que te pueden ayudar, y formamos parte de ese movimiento asociativo. Y en 2014, dos años después, había elecciones de la Junta, cada cuatro años sale en una nueva Junta, y bueno, pues me sentí que tenía que devolver
el favor, ¿no?
Sí, lo que me habían dado lo tenía que devolver, y entonces, como de siempre he tenido esa semilla en mí de activismo social, pues al final, pues qué mejor manera que hacerlo presentándome a Junta. Y bueno, en 2014 fui presidente hasta 2018, y ahora mismo sigo de vicepresidente colaborando en la medida en la que puedo.
Qué bien, qué bien. Oye, cuando te cae el diagnóstico del autismo, ¿te cambia la vida?
Totalmente, claro, claro que te cambia. Tu vida, al igual que la de tu hijo, se estructura, la tuya también. O sea, la vida nos cambia totalmente, porque no tiene nada que ver el día a día de una familia con hijos sin ningún tipo de necesidad a en el momento en el que cae una necesidad, y en algunos casos cuando el trastorno llama con fuerza, ¿no? Si el trastorno llama con fuerza, puede llegar a limitar mucho el día a día de una familia, ¿no? En nuestro caso nos limita mucho. Cada niño con autismo es único y particular, igual que cualquier otro niño, con lo cual las experiencias que tenemos la familia con la crianza de nuestro hijo nunca es comparable con la de otra familia con otro niño con autismo, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, tenemos nuestras dificultades, las hemos tenido, las hemos pasado realmente mal, pero al final lo importante es naturalizarlo, lo importante es verlo como que tu día a día es ese, no es otro, y no limitarte, o sea, hacer lo que venías haciendo, y adaptándote un poco a las circunstancias, ¿no? Y al final, con mucho trabajo se consigue grandes logros, y en nuestro caso, pues bueno, con Sergio vamos avanzando mucho y cada día más contento del niño que es, bueno, es del preadolescente en el que se está convirtiendo, porque va a hacer 12 años este año.
Qué bien.
Y muy orgulloso de en el punto en el que está, ¿no? Y ya está. Con nuestras guerras, nuestras guerras pasadas, nuestras guerras presentes y las guerras que nos quedan por vivir, porque sabemos que el trastorno fácil no lo pone, y en los cambios evolutivos menos. O sea, ahora estamos aquí en la transición a la adolescencia, y sabemos que vendrán curvas, igual que vienen curvas en cualquier transición a la adolescencia. Pero en nuestro caso, pues será más complicado, pues porque, bueno, no, Sergio tiene una conciencia de sí mismo que bueno, que a veces ese mismo también nos lo pone difícil, porque, bueno, se frustra. No entiende a veces reacciones sociales, y entonces, bueno, nos queda mucho que explicarle.
¿Te ha marcado algo de esta experiencia para siempre?
Pues mira, me ha marcado profundamente el hecho de pensar que si la sociedad fuese un poquito más, y utilizo un término que no me gusta usar, ¿no?, que es autista, porque realmente la persona no es autista, la persona tiene autismo, pero es persona antes que nada. Pero si la sociedad realmente fuese un poco más autista, sería más verdadera. Entonces, en ese sentido sí que me ha marcado, porque yo creo que bueno, que nos hace falta más sinceridad, más verdad y menos doble sentido.
Oye, ¿cómo es el día de una persona que tiene autismo?
El día a día a veces es como remar a contracorriente, ¿no? Es como que todo el mundo va en una dirección y tú vas en dirección contraria, pero realmente con la sensación de que la dirección que tú estás llevando es la correcta, y además no me cabe duda de que es así, ¿no? Porque ya te comentaba antes que son verdad, ¿no?, y sinceridad por encima de todo. Pero son difíciles el día a día porque necesitan mucho trabajo. Como la sociedad no está preparada ni se adapta a las necesidades de las personas a estos niveles, son las personas las que desgraciadamente tenemos que adaptarnos a la sociedad, ¿no? Y para adaptarnos a la sociedad, en el caso de los chicos con autismo, pues necesitan de mucho trabajo con profesionales de diversa índole. Psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, especializados en integración sensorial. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues en nuestro día a día sucede que te pasas la semana yendo y viniendo a terapias con tu hijo de diferentes índoles y a actividades, ¿no? Porque al final tu hijo necesita realizar también actividades como cualquier otro niño, pero al final vas buscando actividades un poco más adaptadas a sus necesidades, ¿no? Y bueno, ese es nuestro día a día. Hay padres que hablan de extraescolares, y en nuestro caso no es tanto el disfrute de la extraescolar o de conciliación, porque al final las extraescolares se están convirtiendo en muchos casos, ¿no?, en conciliación familiar, ¿no? Los papás y las mamás están trabajando y necesitan que su hijo esté en algún sitio. En nuestro caso al final se convierte en una necesidad, una pura necesidad, el que nuestro hijo trabaje en día a día muy duro, para buscar su sitio en esta sociedad que a día de hoy, desgraciadamente, no tienen. Si no, no estaríamos nosotros, los padres, con este activismo social tan grande como el que tenemos, reivindicando los derechos de las personas con autismo y que lo traten con naturalidad y lo acepten, y que acepten esa diversidad, ¿no? Porque la prevalencia del autismo es muy alta, ¿eh? Estamos hablando de datos medios de 1 de cada 100. O sea, hablamos que en el último Congreso Nacional de AETAPI en España, los datos a nivel de España eran 1 cada 88. O sea, el porcentaje de personas con autismo en la sociedad es muy alto como para que se le empiece a considerar parte de ella y naturalizar su día a día, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Su día a día en la calle paseando, su día a día trabajando, su día a día en los centros educativos, su día a día cuando vas al médico, en cualquiera de esos contextos.
Me hablabas que tenían que asistir a psicólogos, pedagogos, logopedas, etcétera. ¿Esto supone una carga económica extra para, además de la que ya cualquier familia puede tener con cualquier niño, ¿no? Pero una carga extra, y a esto también, bueno, puede sentirse aliviada cualquier familia acercándose a una asociación como la vuestra?
Pues la carga económica es altísima. Es muy alta, y además en la medida en la que más o menos pueda ofrecerle a tu hijo las posibilidades de acceder a actividades, el desarrollo de tu hijo es mejor. Con lo cual hay aquí un equilibrio de desigualdad social en relación al futuro desarrollo de un niño con autismo que a mí personalmente me afecta mucho a nivel emocional, ¿no? Porque, y más estando en una asociación, ¿no? Pues porque hay personas a las que ya quisieran ofrecerle a su hijo la posibilidad de hacer X terapia y no pueden precisamente por temas económicos, ¿no? Tenemos ayuda a nivel de administración, nunca suficiente como todo, pero tenemos ayuda, hay ciertas ayudas. Y luego desde la asociación, lógicamente los servicios que prestamos, los programas que ofrecemos a estas familias, no tienen el coste real del programa. O sea, están subvencionados todos en torno a un 25-35% que subvenciona la propia asociación. Con lo cual, una hora de terapia en la asociación Mírame no tiene nada que ver con una hora de terapia en un gabinete privado, por ejemplo. Uh-huh. Una actividad de ocio en la asociación Mírame no tiene nada que ver con una actividad de ocio externa. Y eso lo hacemos porque, bueno, como junta directiva, las familias que formamos parte de esta junta, pues día a día trabajamos muy duro para conseguir subvenciones de la administración pública, cada vez menos, porque la administración pública cada vez ofrece menos al movimiento asociativo, de entidades sociales, de identidades privadas, incluso de actividades iniciadas por nosotros, como puede ser el calendario solidario, la venta de décimos en Navidad o la carrera azul, que forma parte de lo que veníamos a hablar hoy aquí también.
Hablabas de que, bueno, cada vez se iban mermando más esas ayudas. ¿Falta compromiso por parte de las instituciones con asociaciones como la vuestra?
Fíjate que la pregunta es difícil. Porque, hombre, realmente yo no creo que falte compromiso. Yo creo que lo que falta es poner el ojo o hacer que la balanza caiga de la parte que corresponde, ¿no? Y creo que en las administraciones es muy complicado, porque al final son instituciones mastodónticas, en la que al final muchas veces no depende de las personas que están en esos cargos directivos, ¿no? Sino que depende un poco más de otras cuestiones que a nosotros se nos escapan de las manos. Pero lo único que sé es que la administración podría hacer más por nosotros. También es verdad que somos muchos. No somos las personas que convivimos con el autismo. Somos otras tantas que conviven con otras cuestiones sociales, ¿no? Desde contextos de exclusión o vulnerabilidad a enfermedades raras. En fin, hay mil asociaciones, ¿no? sobre distintos temas. Creo que lo social debería de pesar un poquito más. Creo, sobre todo cuando además recae mucho peso en el ámbito asociativo. O sea, las asociaciones están llegando donde la administración realmente no llega, y por eso surgen las asociaciones, ¿no? Entonces, ya que somos aliados y estamos dando cobertura a colectivos que necesitan, pues la administración debería de pensar un poquito más en nosotros y de inyectar más subvención, porque al final nosotros rendimos cuenta absolutamente de del
palillo de dientes que compras en la tienda, o sea, de la esquina.
Todas las subvenciones que vienen de administración primero requieren de que se presenten proyectos en condiciones y demás, ¿no? Y luego subsanación de proyectos y luego justificación de gastos. O sea, que realmente está más que comprobado que las asociaciones, dinero que entra, dinero que se invierte en la mejora de la calidad de las personas a las que atienden. Entonces, la administración tenía que tenerlo muy claro y saber, derivarle las subvenciones que necesita, ¿no? Este movimiento.
Y ahora pongo el ojo sobre otra parte, ¿no? ¿La sociedad está comprometida?
A ver, la sociedad está comprometida. Yo quiero pensar que sí.
¿Qué palpas tú? ¿Qué palpas? Claro.
Yo lo que palpo es que en la sociedad se vive muy rápido, ¿no? Y entonces, en esta manera de vivir que tenemos, al final nuestra vida se resume a nuestro contexto más cercano, ¿no? Y en ese contexto más cercano, si no tenemos necesidades, no las vemos, ¿no? Hasta que no te toca vivirla, no te das cuenta de que hay personas que lo están pasando mal, hay personas a las que la sociedad le da la espalda, y sin embargo no te das cuenta porque no la tienes cerca, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad podría hacer mucho más de lo que hace. Yo creo que la sociedad tendría que ser más tolerante, tendría que saber convivir mejor con las diferencias. Y ahora te hablo en sentido amplio, ¿eh? Diferencia a nivel de discapacidad como a cualquier otro nivel. O sea, creo que el tema de la convivencia en la sociedad es muy amplio, ¿no? La diversidad como tal es muy amplia, ¿no? Y a mí me gustaría que realmente a las personas con autismo se les mirara con ojo transparente, con naturalidad. O sea, pues porque, bueno, hay chicos con autismo que pueden andar por la calle y en un momento dado tener un aleteo de manos o dar tres saltos o pegar un grito, y eso no tiene por qué sorprender a nadie, ¿no? Tendríamos que llegar al punto de decir, oye, cada uno se comporta mientras a ti no te esté faltando el respeto.
Falta ponernos en el lugar del otro.
Efectivamente, sí. La palabra que está tan de moda, ¿no? Esa empatía, ¿no? Empatía. Pues la empatía está muy de moda, pero se practica muy poco. Se practica muy poco. Y la sociedad tendría que ser más tolerante y más inclusiva. Y además hacerlo no de puertas hacia afuera, ¿no? Sino de puertas hacia adentro y creyéndolo. Y creo que al final se nos llena la boca a muchos y a muchas de hablar de inclusión, de respetar y demás. Pero luego la realidad no tiene nada que ver con lo que se dice, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos, yo lo veo diariamente con mi hijo por ahí.
Eso te iba a preguntar. ¿Has vivido algún caso donde, bueno, la sociedad o la gente no haya entendido muy bien?
Sí, mucho.
Incluso que es duro ya no solo para la persona con autismo, sino para los familiares que lo rodeáis.
Muy duro, muy duro. Y hemos vivido situaciones muy complicadas y muy feas que no se lo deseo a nadie. Porque son situaciones que te abren el corazón en canal. O sea, en el caso de mi hijo, por ejemplo, Sergio tiene intención de relacionarse, tiene intenciones sociales, pero claro, se acerca a las personas de una manera muy particular.
Claro.
Hemos sufrido mucho rechazo y cosas muy feas que nos han dicho, o bien que ha sucedido con iguales. Entonces hemos tenido que intervenir y oye, pues explicarle a esos niños, oye, mira, cuidado la manera en la que tal y más o menos encauzarlo. Pero a veces detrás de esos niños han venido unos padres en los que, bueno, hemos entendido claramente por qué su hijo había tenido esa relación con los nuestros, ¿no? Y cosas muy feas, ¿no? Que no quiero verbalizar porque creo que no es darle cabida a cuestiones que no, que lo único que hacen es daño. Pero sí que es verdad que nos hemos visto muchas veces en la tesitura de tener que explicar la condición de nuestro hijo cuando nadie va explicándolo por ahí. Y nosotros a veces, para evitar que el enfado o el reproche llegue a niveles estratosféricos, hemos tenido que decir, oye, mira, disculpa, que mi hijo tiene autismo y que a veces la situación se desborda por distintos motivos, ¿no? Y claro, cuando tú llegas a ese punto es cuando te das cuenta de decir, no estamos naturalizando. Porque al final hay comportamientos que son comportamientos de niño, que si tú no supieras que mi hijo tiene autismo, pues muy posiblemente dirías que es como cualquier otro niño. Y sin embargo, cuando te digo que es con autismo, es como que, ah, vale, me lo hubieses dicho antes. Que no tengo por qué decirlo. No tengo por qué ir con una campana, porque al final el peso de las etiquetas es muy grande, ¿no? Yeah. Y en todos los contextos, ¿eh? En el educativo ya no te cuento.
Bueno, y también imagino que los colegios tendrían mucho que ver en todo esto, ¿no? Desde pequeñitos ir inculcándoles que, bueno...
Hay un alto porcentaje de acoso escolar a chicos con necesidades educativas especiales, entre ellos los chicos con autismo o con Asperger, ¿no? De la parte alta del espectro. Y bueno, eso lo tenemos ahí. Yo, mi hijo, que ahora está con una pierna en primaria y la segunda en secundaria, el pellizco lo tenemos.
Y edad complicada, ¿eh?
Claro, entre la edad complicada para todos.
Y para su entorno, incluso.
El cambio educativo, el hormonal de ellos mismos y demás, hace que al final tu hijo esté vulnerable a lo que puede suceder en el contexto de un instituto, por ejemplo.
Y para poder llevar a cabo todas las cosas que hacéis, tenéis que hacer pues cosas como la carrera, la quinta carrera azul, que nos viene hasta ahora. Cuéntame un poquito cómo surge la iniciativa.
Pues mira, la Carrera Azul es un gran evento solidario y deportivo que nosotros queríamos llevar a cabo desde hace mucho tiempo. Desde que yo prácticamente llegué a la presidencia de Mírame, siempre tuve en mente el hecho de llevar a cabo una carrera. Tenía como referencia siempre la carrera de cáncer de mama, ¿no? Que es una carrera con mucha participación, con mucho impacto social y eso es lo que buscábamos. Claro, una asociación pequeñita en su momento intentando llevar a cabo algo tan grande como esto era muy complicado. No pudimos llevarlo a cabo en la primera intención, en la primera vez que quisimos hacerlo. Uh-huh. Y curiosamente, yo, que trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el Observatorio de la Infancia, resulta que imparto clases en el Máster de Salud Pública. En uno de los módulos del máster, que es de gestión sanitaria, unas docentes propusieron a los alumnos, como ejercicio, llevar a cabo un evento deportivo, una carrera solidaria, en torno a algo. Y tiraron de nosotros, tanto de mí como de otra compañera mía, de Amelia.
Qué bien.
Para que trabajáramos con los compañeros, con los alumnos en ese sentido. Como un ejercicio de clase. Pero al final la cosa fue cogiendo cuerpo, los alumnos se fueron motivando. Y lo que parecía que iba a ser un ejercicio de clase se convirtió en la primera carrera azul.
Qué bien.
Con lo cual, por eso, esta carrera también la llaman allí en la escuela la carrera del máster, ¿no? y a nosotros, claro, esa simbiosis que se creó entre la escuela y Mírame, junto con el Ayuntamiento de Santa Fe, que al final fue el socio que se apuntó al carro, pues de esa simbiosis sale la primera carrera. Y desde entonces ya hemos seguido manteniendo el impulso. La idea básicamente era conseguir un evento muy potente, con mucha participación y con mucho impacto en lo social, en lo que es la sensibilización del autismo. Pues porque lo que queríamos era poner el autismo en los medios de comunicación. Queríamos que durante X tiempo que durara el previo a la carrera y el post de la carrera, en la prensa estuviese el autismo y nos dieran la oportunidad de hablar, como estamos hablando ahora, de qué es este trastorno, en qué consiste y cómo nos gustaría que se naturalizara, ¿no? Y al final se consiguió la primera carrera, llegamos a 1.500 participantes. Joder. Que fue un éxito de participación, y desde entonces, ahora que es la quinta, la segunda, la tercera y la cuarta, se han ido superando el número de inscritos, ¿no?
¿Y qué prevéis para esta?
Pues mira, si el año pasado superamos los 3.000,
wow.
esperamos que este año superar eso, pues no sé, de participantes llegar a 3.500, 4.000 participantes. En el recinto deportivo, en el Polideportivo Municipal de Santa Fe, lo que es en el recinto, desde luego, hay más de 4.000 personas, año tras año. Porque no solo vienen las personas que vienen a correr, sino que vienen con sus familiares y demás. Y entonces nuestro gran evento de concienciación sobre el autismo es un día de convivencia sobre el autismo, en el que al final la carrera es la excusa y el objetivo es eso. Es que todas esas personas se lleven en su cabeza, en su corazón un poco, pues bueno, en qué consiste esto del trastorno y la cantidad de familias que estamos todos los días intentando convivir diariamente con él en una sociedad que a veces es complicada.
¿Y por qué azul?
Azul porque es el color del autismo.
Qué bien.
Es el color del autismo. Y el azul identifica el trastorno. Entonces por eso azul, por eso es azul. Y por eso este año el lema de la carrera es sumando kilómetros azules, ¿no? O sea, es la quinta, vamos a seguir sumando kilómetros azules.
Bueno, quedan 45 días para la carrera. ¿Cómo se prepara esto? Este mastodonte.
Esto es como un huracán. Esto es... Desde que se comienza a decidir cuál va a ser la imagen de este año, a buscar el lema de este año, a poner en marcha la búsqueda a través de patrocinio, de colaboradores, se monta la web, se activa las redes sociales, es una locura. O sea, nos montamos en este avión que va, ya te digo, huracanado, y terminamos al final de la carrera. La semana siguiente es como que, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, porque además luego llega el día de la carrera y es un baño de multitudes, es un arrope de la gente tan grande que te llevas todo el día con la emoción en los ojos, ¿no? Y con la piel de gallina. Y es complicado, es muy complicado. Mueve a mucha gente esta carrera. Muchísima gente piensa la cantidad de colaboradores y patrocinadores que necesitamos para poner en marcha un evento al que asisten pues más de 3.000 personas. O sea, es una barbaridad. Pero gracias que tenemos y seguimos manteniendo año tras año esa red de colaboradores y todos los años vamos sumando nuevas incorporaciones, ¿no?
La gente se compromete
mucho. Tenemos colaboradores fieles desde la primera carrera y colaboradores que se han ido incorporando, ya te digo, desde pequeñitos, que además es lo que decimos siempre, para nosotros todo suma, porque cualquier entidad que colabore con la carrera es entidad que ya esté sumada a esta ola del autismo, ¿no? A esta estela azul en la que estamos trabajando. Y todo suma. Por pequeño que sea, todo suma. Esto es una cuestión de grano a grano. Construimos montañas, ¿no? Pues esto es así. Tenemos grandes patrocinadores, grandes colaboradores y pequeños. Para nosotros, todos tienen la misma importancia.
Oye, nos contabas que, bueno, al final todo esto se hace para visibilizar bueno, circunstancias y temas como el autismo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la comunicación, pero yo no sé hasta qué punto las entidades, ONGs, asociaciones, tienen facilidad para comunicar aquello que hacen y sobre todo para visibilizar las problemáticas que tiene la sociedad.
Mira, son grandes compañeros los medios de comunicación, son y deben ser grandes compañeros de las asociaciones para poder realmente llegar a la gente a través de ese canal, ¿no? Los encuentros son variopintos. Después de mucho tiempo tenemos contacto en distintos medios a través de personas, porque al final son profesionales, pero somos personas, ¿no? Y al final conectamos de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, tenemos varias personas con las que nos queda la tranquilidad de que la información se va a transmitir tal y cual se debería, ¿no? Pero otras tantas veces nos quedamos siempre como con un pequeño mal sabor de boca de, oye, hemos tenido una entrevista larga, al final salen cortes, salen tal, o incluso una entrevista que luego sale en periódico, y no termina, porque aquí las cuestiones de matices son muy importantes. Y a veces tenemos encuentros de, oye, para comunicar sobre el autismo hay que conocerlo muy bien, o directamente antes de sacar algo a la luz,
revisarlo
con las personas que realmente controlamos del autismo, ¿no? Desde Autismo España, que es la confederación nacional a la que estamos federados nosotros como asociación, ya se hizo como un manual de
estilo, ¿no?
De estilo, para ver cómo informar sobre el autoinmune.
Esto es fundamental, porque y ahora nosotros que estamos teniendo tocando muchas sensibilidades, a veces es complicado saber cómo. Porque no solo autismo, mujeres con, en riesgo de exclusión, son inmigrantes, son, en fin, un montón de cosas que, claro, hay que tener la, esa piel suave y sensible para no dañar, que nunca se hace con mala intención, pero es complicado, ¿eh?
Eso es lo único que tenemos siempre presente. O sea, damos por hechos, por supuestísimo, que el periodista o la periodista que haya redactado de X noticias en ningún momento lo está haciendo como... Todo lo contrario, porque está dando voz, nos está dando voz. Si nos está dando voz en la vida, va a hacerlo con mala intención. Por eso las relaciones siempre son cordiales. O sea, vamos a hacerlo bien todo, vamos a trabajar todo para que al final se comunique en la medida en la que se debe, ¿no? Sobre todo con esos matices, ¿no? Para que al final el mensaje que tiene que calar en la gente a la que le llegue esa noticia, pues que sea un matiz real, ¿no? Y por eso digo que en nuestro caso todo lo contrario. Nosotros estamos más que agradecidos a la labor que hace la gente que se acerca a nosotros y que además nos solicitan. Oye, mira, que queremos hablar sobre esto, queremos que seáis vosotros, queremos preguntaros, que en fin, queremos un poco concienciar sobre el autismo y queremos hacerlo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos más, ya te digo, más que agradecidos.
Por eso nosotros también en Granada Social intentamos siempre publicar las entrevistas al completo, porque, bueno, esos matices que la gente que domináis la temática, ¿no?, nos podéis dar, pues evidentemente los periodistas no podemos.
Claro,
esto
efectivamente.
Es fundamental.
Así es un trabajo
en equipo.
Hay titulares por ahí que nos dañan mucho, sí, que duelen mucho. Y
el amarillismo, o sea, ese, ¿no?
Sí, sobre todo pues cuando, bueno, ya la palabra en sí, autista, ya te he comentado antes, que aunque yo la he usado aquí, he aclarado claramente el por qué no me gusta usarla, ¿no? Porque yo no considero que mi hijo sea autista, ¿no? Yo considero que mi hijo tiene autismo.
Claro.
Porque no le caracteriza, lo caracteriza ser persona, por encima de todo, ¿no? Pero es que hay en determinados medios de comunicación que incluso se ha utilizado la palabra autista como insulto, ¿no? Entonces, al presidente, ¿no? Me recuerdo titulares a Mariano Rajoy, el autista, tal. Es como utilizar esos términos en tono peyorativo. A veces el medio de comunicación no sabe la repercusión tan negativa que tiene en nuestra lucha diaria, ¿no? Porque al final estás asociando algo a una serie de características negativas. Y eso está llegando a mucha gente, porque además encima se está utilizando en un contexto de política donde la gente se enciende con facilidad, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y cuando a veces hemos entrado como entidad a decir, oye, por favor, no usarlo de tal, hay un código de deontológico aquí que podéis usar, hemos recibido incluso a veces respuesta negativa.
Madre mía.
Y te hablo de grandes
medios.
Sí, sí. Entonces, a eso me refería cuando antes hablamos del tema, ¿no? Porque al final los medios que trabajan más codo a codo con las asociaciones son medios que ya están convencidos, son medios que ya saben de esa piel, ¿no?, que hay que tener, y al final es con esos medios son con los que menos problemas tenemos.
Los pequeñitos.
Porque son medios que están de nuestro lado.
Efectivamente. ¿No? Oye, todo aquel que quiera participar en la carrera, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, puede inscribirse a través de la web, que es www.mirame.org/carreraazul. Desde la web se pueden inscribir de manera online sin problema. Y luego hay tres puntos de inscripción física para aquella gente que no quiera hacerlo en forma online. Uno es en la sede de la propia asociación, en la calle Escultor Navas Parejo, detrás de la rotonda del helicóptero de Camino de Ronda. Otro es en la Escuela Internacional de Protocolo, en la Casa Zaya, cerca del Mercado de San Agustín. Uh-huh. Y el otro es en Santa Fe, en el Polideportivo Municipal de Santa Fe, para facilitarle pues a todos los habitantes de ese municipio el hecho de que lo puedan hacer allí en su propio municipio.
He estado revisando un poquito la web y me he encontrado cositas como dorsal solidario.
Efectivamente.
Cuéntanos. O sea, yo te voy diciendo cosas para que tú me vayas especificando un poquito, bueno, que nuestros oyentes que conozcan un poquito más de cerca todo el proyecto.
Pues mira, el dorsal solidario está preparado para toda aquella gente que esté en Granada o no lo esté, quiera colaborar con la causa, aunque no pueda ir.
Es como una fila cero, ¿no?
Efectivamente, eso es. Entonces el dorsal cero, en el que cada uno aporta lo que quiere y lo que hace es colaborar con el evento, aunque no pueda asistir físicamente ese día allí. Está preparado para eso.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué categorías hay dentro de la carrera?
Pues tenemos 13 categorías.
¡Madre mía!
13 categorías.
¡Qué barbaridad para organizar eso!
13 categorías que van desde los más pequeñines, que son los pitufos, a los veteranos, que tenemos veteranos A, B y C, ¿no? Y en ese intervalo, pues las distintas edades, ¿no? Todas las categorías, la de mayores de 14 años, corren la carrera absoluta, que son 5 kilómetros en el municipio de Santa Fe. Y las menores de 14 años corren dentro del circuito de del propio polideportivo municipal en una pista de atletismo. Dependiendo de la edad, son X vueltas a la pista de atletismo.
Qué bien. Oye, ¿qué tiene el deporte que aúna a todo el mundo y que hace de nexo y de hace como de larga masa esa, ¿no? Que pega los ladrillos con la solidaridad.
El deporte es que yo creo que es solidario por naturaleza. y además es como decíamos en la Escuela de Salud Pública. Además, encima, lo hacemos en un contexto de salud, ¿no? Porque al final promocionamos la salud también, ¿no? Y luego, ya en este caso, que quizás el foco de la carrera azul no es tanto deportivo, sino familiar e inclusivo, ¿no? En nuestro caso, ya te comentaba antes que la carrera es la excusa, ¿no? Porque nuestra carrera es totalmente inclusiva. Nuestra carrera puedes ir a correr, si quieres, patines, puedes ir a correr...
¡Ay, qué bien!
Con tu mascota, están aceptadas cualquier tipo de mascota que puedas llevarte. Van las familias completas, desde la abuela hasta el niño pequeño en el carro de bebé. En fin, hay gente que incluso ha ido en bicicleta, mucha gente que ha corrido la carrera en silla de ruedas, gente con algún tipo de discapacidad física. El circuito es totalmente llano y accesible. Pues porque, claro, es lo que decíamos, si estamos pidiendo que la sociedad sea inclusiva, no podíamos predicar de otra manera que con el ejemplo. Y en nuestro ejemplo es ese, ¿no? Que la carrera está invitado a absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese concepto de carrera, pues claro, al final lo que se convierte es en una gran fiesta a la que la gente va a pasárselo bien.
Y hay convivencia entre todos, ¿no?
Efectivamente. El deporte es la excusa, pero vamos a pasarlo bien. Y luego la carrera tiene una serie de atractivos que la hace muy especial, ¿no?
Cuéntanos.
Porque la carrera, además desde que sale la carrera y luego las de infantiles, previamente, con toda nuestra serie de colaboradores, pues tenemos el precalentamiento, son clases de Zumba que la dan la gente de Flow Sport, de los alumnos de la Facultad de INEF, de la Universidad de Granada. Este año en la salida va a estar amenizada con una batucada de la Asociación Vale. Desde que salen hasta que entran vamos a tener allí una actuación de batucada que va a animar mucho al personal. Y luego, una vez que termina la carrera, hay una serie de actividades deportivas y familiares, ¿no? De juegos, de la gente de Handy Sport, están haciendo juegos en familia, hacen como olimpiadas en las que los niños van participando. Hay castillos hinchables para los niños más pequeños también. En algunos momentos hemos tenido incluso actividades de rocódromo, en el que se ha hecho escalada, con monitores de escalada. Tenemos los alumnos de fisioterapia de la Universidad de Granada para descargas musculares de la gente que ha ido a correr la carrera a competirla. En fin, todo eso que forma parte del evento, al final todo también es solidario. Porque al final toda esa gente colabora con nosotros de manera gratuita ese día, ¿no? Y luego ya, como culmen, una vez que se entregan los trofeos, como culmen están los sorteos. Con tu número de dorsal se sortean cantidad de regalos que son, vamos, no te pueden imaginar, desde botellas, desde latas de aceite de 5 litros, a jamones, a chándal, a libros, material deportivo, regalos infantiles, cuentos, todo eso viene donado de colaboradores y todo eso se sortea y a la gente, esa es como una seña de identidad de la carrera, ¿no? Cuando termina la carrera están todo el mundo esperando que comience el sorteo, porque además sobre todo la parte infantil, la parte de niños, ¿no? Están todos súper emocionados esperando a ver que se le toca algo este año a ellos, ¿no? Y eso es una maravilla verlo, es una maravilla. Y luego desde hace 2 años, el año pasado y este año también lo vamos a tener, tenemos la colaboración, una colaboración muy para nosotros muy especial, que es de Ana, una chica con Asperger, Ana María López, una chica con Asperger que se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada. El año pasado el trofeo que se le entregó a los ganadores de la absoluta, masculino y femenino, fue creado por ella. Ay, qué... O sea, lo hizo ella. Y lo entregó ella, y además explicó en qué se había basado para hacerlo, ¿no? Este año ha querido seguir colaborando con nosotros, y este año ha hecho un boceto que se va a estampar con vinilo en un metraquilato. Y ese va a ser el... todavía no lo hemos anunciado, ya lo veremos en Facebook en breve. Y será este año también el que se dé a los ganadores de la absoluta. Y la imagen de cartel, que es como un corazón, que hace como un largo recorrido con muchas revueltas, que lo inicia una zapatilla de deporte, eso también ha sido realizado de manera altruista y solidaria por Carolina Luzón, que es también otra chica licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, que bueno, ahora mismo es profesora de dibujo en una facultad, en un instituto de Florencia, en Italia, y que además es ilustradora de álbumes infantiles, de cuentos, y lo ha hecho ella de manera también totalmente altruista.
Oye, escuchándote dan ganas de ponerte a correr ya y ir entrenando para esa... Oye, recuérdanos, ¿qué día es? Hora, sitio, todo.
Sí, pues mira, es el domingo 29 de marzo.
Hoy mi cumpleaños.
Pues mira, perfecto para ya celebrarlo allí.
Totalmente.
29 de marzo, domingo, a las 11 de la mañana sale la carrera. Desde las 9 y cuarto aproximadamente... estamos abiertos ya para atender a la gente que no haya podido recoger las camisetas previamente, pues que puedan ir a recogerlas ya antes de la carrera. A las 11 es el pistoletazo de salida de la absoluta y a partir de ahí comienza previamente al pistoletazo de salida. Ya te digo que está la clase de zumba.
Sí, todos los calentamientos que nos has contado. Oye, que súper interesante.
Y demás.
Además, creo que es una propuesta que engloba muchas cosas y vamos, para hacer de todo.
Sí, sí, y además te digo, desde el principio. El ambiente en positivo y con ganas. Luego tenemos instalado en todo el recinto, este año van a ser cosas nuevas, una serie de pancartas grandes que además este año lo están realizando nuestros chavales de la asociación.
Qué bien.
Del grupo de respiro familiar que tenemos martes y jueves. Nuestro grupo de mayores, ellos están haciendo una serie de pancartas en las que vamos a intentar desmitificar, ¿no? O romper esos falsos mitos que hay alrededor del trastorno, y todo eso va a estar instalado en todo el recinto para que la gente, una vez que esté allí, también pueda acercarse a la realidad del autismo y leer cosas y ver cosas, llevarse una idea clara de qué es esto del autismo, ¿no? Nuestros chavales también de ese programa tienen un stand gigante, donde aparte de estar visibles y compartir el espacio de manera naturalizada con el resto, porque es su carrera, pues aparte de eso estarán allí también vendiendo pues toda esa artesanía que vienen realizando en sus talleres de actividades prelaborales, ¿no? Y todos los años lo pasan muy bien allí, sintiéndose una parte más, te diría que la más protagonista de todo el evento, ¿no?
Oye, Sergio, un placer tenerte con nosotros en Granada. Uy.
Sergio es mi hijo.
No, pero es que además, no, llevo unos días que a todo el mundo veíamos Sergio, no sé por qué. David, muchas gracias por estar con nosotros en Granada Social.
A vosotros.
Poner en valor todo aquello que lleváis a cabo, la asociación Mírame, y concienciar a la gente de que es necesario esa empatía que tanto está de moda y que tampoco se practica.
Efectivamente. Yo espero que sí. Poquito a poco vamos trabajando en esa dirección.
Bueno, recuerden, el día 29 de marzo, mi cumpleaños, domingo, a partir de las 9 y cuarto de la mañana, están abiertos para hacer un montón de actividades que nos trae la quinta carrera azul en pro del autismo. Muchas gracias de nuevo.
A vosotros,
lo que necesitéis, aquí está Granada Social.
Contaremos con vosotros siempre.